Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Soy Ana Quiroz, gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a la formación docente. Es un placer para mí estar hoy con ustedes, queridos radioescuchas. Durante la siguiente media hora hablaremos sobre el diseño y validación de un programa de formación de tutores. Quédese con nosotros en este su programa, El GIS. Comenzamos. El licenciado Sergio Ibarra Mesa es licenciado en Asesoría Psicopedagógica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, UAA, colaborador en proyectos de investigación del Departamento de Educación de la UAA, como una experiencia en la formación de tutores e implementación y valoración de la acción tutorial en la educación media superior en el estado de Aguascalientes, a cargo de la doctora Ana Cecilia Macías Esparza, además de actitudes hacia la matemática y la estadística en estudiantes de ciencias sociales y humanidades, a cargo del doctor Daniel Udave Muñoz. Ha sido orientador educativo en instituciones de educación básica y media superior. ¿Alguna otra cosa que le gustaría agregar, licenciado Sergio?
Hola, muy buenos días. Sobre el currículum me parece bastante bueno lo que comenta, sobre todo para dar cuenta a las personas de la experiencia sobre la tutoría.
Muchas gracias, licenciado Sergio, y bienvenido a este su programa, El GIS. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, los programas de tutoría se conciben como alternativas de acción que favorecen el desarrollo integral de los estudiantes de pregrado y ayudan a contrarrestar las principales causas de rezago, abandono y baja eficiencia terminal. Desde este contexto, para comenzar con la entrevista, licenciado Sergio, ¿nos puede compartir cuáles son las principales diferencias entre el perfil de un docente que imparte una materia y el que funge como tutor?
Es importante señalar que un docente que imparte una materia es aquel que está capacitado y que tiene habilidades didácticas para satisfacer el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Sin embargo, el tutor va más allá, ya que es un profesional con experiencia y conocimientos que acompaña la formación integral de sus alumnos mediante habilidades no solo didácticas, sino también interpersonales. Por ejemplo, la comunicación, la escucha activa y, muy importante, el acompañamiento. En este sentido, la literatura actual me permite decir que todos los docentes deberían ser tutores, pues si bien cuentan con elementos para llevar a cabo su acto didáctico, deben también satisfacer un acompañamiento integral para desarrollar el potencial de sus alumnos.
¿En qué consistió el diseño e implementación del programa para la formación y actualización de profesores, tutores, implementado por usted y la doctora Macías?
Es importante señalar que el trabajo que se realizó no solamente fue de la doctora y mío, sino que fue de todo un cuerpo académico, en el cual también estaba la maestra Tere Cañedo, el doctor Carlos Arteaga y la maestra Guadalupe Muñoz. En conjunto, podría plantearse es la situación que se vivía. Frente a la reforma de 2012, las normales vivieron cambios curriculares y uno de ellos fue que la tutoría quedó como obligatoria para todos los estudiantes de estas instituciones. ¿Me puedo adaptar en específico cuál era la situación del Centro Regional para la Educación Normal del Estado de Aguascalientes, mejor conocido como CRENA? Ellos tenían un programa institucional de tutoría, además de un manual para los tutores, mediante el cual resolvían situaciones en concreto. Pero realizaron un diagnóstico en el cual se puede apreciar que el 50% de los alumnos mencionaban que la tutoría que habían recibido hasta ese momento era regular e incluso mala. Y los indicadores que les hacían señalar esto era propiamente que los tutores no tenían un interés por brindar la tutoría como tal, que les faltaba sensibilización o que no se daban las sesiones de forma consistente, sino que el tiempo para la tutoría y el que dedicaban hasta esta acción era muy poco, algunas veces en el semestre. Era esporádico. Bajo esa situación, que además coincidió que el trabajo de la red, del cuerpo académico que mencionaba, estaba haciendo en ese momento era replicar un modelo que es el MDK. El MDK, propuesto por Guzmán, Martín e Inciarte en 2014, es un programa de formación que se estructura en módulos, cada uno compuesto por objetos de estudio para atender una necesidad en completo. El dispositivo de formación que se realizó se basó entonces en atender a esta necesidad que ya estaba señalada del CRENA, que además se unió a la necesidad del cuerpo académico de replicar el programa y entonces poder satisfacer ambos de la misma manera. Se diseña el programa y luego se valida mediante un grupo focal de expertos en tutoría, entre ellos el doctor César Zavala. Una vez que ya se tiene el diseño, se implementa en dos momentos. Uno fue de marzo a mayo en 2017 y uno previo de agosto a octubre en el año de 2016. Es importante señalar que el objetivo en concreto de esta experiencia educativa fue el diseñar y poner a prueba una propuesta formativa para los profesores tutores, en el caso concreto del CRENA, pero también pensando en que después se pudiera replicar en otras instituciones similares o simplemente instituciones de educación superior. El curso como tal, la implementación, se llevó a cabo de forma semipresencial. Por medio de la plataforma Moodle, los maestros trabajaron a distancia bajo el seguimiento de los profesores que estaban a cargo del proyecto educativo. El MDK trabaja de forma muy, muy específica y se siguen tres momentos de aprendizaje. El primero es trabajo individual. A partir de una situación problema, después se trabaja en triadas y por último de forma grupal, en el que es posible compartir experiencias y aprendizajes para enriquecer de forma positiva esta situación que ya de por sí ha sido buena.
¿Cuáles fueron los principales referentes para el diseño del curso taller para la formación de tutores?
Para poder hacerlo, principalmente se basó en la definición de la tutoría y en los programas de tutoría que da la NUYES, atendiendo muy, muy de manera directa que la tutoría es un proceso de acompañamiento integral para desarrollar la potencialidad en los alumnos. También la definición de tutoría de la SEP, que ellos la conciben como la forma en que se puede favorecer la educación integral de sus estudiantes. Y además de la concepción propia de la tutoría del CRENA, que como mencionaba, tenían un programa institucional, un PIT, también se basó en el MDK para propiciar la experiencia educativa y de este diseño del programa. Además, obviamente, pues la literatura sobre orientación educativa, de tutoría y muy, muy en específico de la formación docente.
Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Formación Docente UAA, entre paréntesis DEFA, y en Twitter como @DEFA-UAA. Estamos en el segundo bloque de nuestro programa El GIS, en la compañía del licenciado Sergio Ibarra Mesa, y estamos platicando sobre diseño y validación de un programa de formación de tutores. Continuando con esta entrevista, licenciado, ¿nos puede compartir en qué consistió la estrategia de evaluación y qué resultados se obtuvieron?
Pues mira, principalmente la estrategia de evaluación se puede plantear en dos momentos. El primero, la evaluación de los aprendizajes, y el segundo, la evaluación de programa. Para evaluar los aprendizajes se atendió desde una visión constructivista de la evaluación auténtica, que en palabras de Díaz Barriga se puede decir que la evaluación auténtica es la que evalúa lo que se hace. Te contaba que los profesores tutores tenían actividades a los cuales les daban seguimiento los encargados del programa. En este sentido, iban registrando sus aportaciones y viendo de forma concreta cuáles fueron sus aprendizajes, poco a poco se iban refiriendo. Para evaluar el programa se atendió pues propiamente a la evaluación de programas educativos en los 6 momentos que esto consiste. La evaluación de programas se da primeramente en la necesidad, en el diseño, la implementación de aprendizajes, la satisfacción y por último la transferencia o el impacto. Para esto se utilizaron distintos instrumentos en distintos momentos, con el fin último de ver hacia la mejora constante. Mira, sobre los resultados, el principal de ellos se puede mencionar que se realizó una idónea adaptación del MDECA y que con base también en las evidencias de los maestros, hay indicios de que se cumplieron las competencias que se habían propuesto desde el inicio.
Muchas gracias, licenciado Sergio. ¿Qué aprendizajes fueron los más significativos para usted y para los docentes que participaron en este programa de formación?
Los docentes referían que entre los aprendizajes que más destacan está el principal, ser conscientes de su formación tutorial y de que son tutores para sus alumnos. También reconocen la importancia del uso de herramientas tanto tradicionales como web, así como lo trascendente que es tener una práctica tutorial que sea sistematizada y sobre todo que sea evaluada. En cuanto a mis aprendizajes personales, podría señalar que fue muy gratificante estar en una experiencia real de un programa de formación de tutores, porque amplió mi perspectiva sobre la tutoría y además me permitió vivenciar elementos trascendentes para luego seguir formándome como profesional de la educación.
Excelente, licenciado Sergio. Continuaremos con más sobre el diseño y validación de un programa de formación de tutores después de escuchar la siguiente nota informativa con nuestra compañera Alejandra de los Ríos.
El Departamento de Formación y Actualización Académica, DEFAA, adscrito a la Dirección General de Docencia de Pregrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, presenta en memoria a la vida y obra de la maestra Teresa de Jesús Cañedo Ortiz una breve semblanza académica de esta profesora investigadora del Departamento de Educación y coordinadora de la entonces Unidad de Formación Académica de Profesores, hoy DEFAA, en 2018-2010. La maestra Teresa de Jesús Cañedo Ortiz estudió la licenciatura en Asesoría Psicopedagógica de la UAA, así como la maestría en Tecnología Educativa en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. En 1989, se incorporó como profesora investigadora al Departamento de Educación del entonces Centro de Artes y Humanidades, hoy Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAA. Las materias que impartió en licenciatura y posgrado se relacionaron con la tecnología educativa y la metodología de la enseñanza. Además, desempeñó diversas actividades vinculadas con el servicio social, como el proyecto Apoyo Psicopedagógico a Niños de Primaria con Problemas en el Aprendizaje. De 1997 al 2001, fue coordinadora de servicio social en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades. En el año 2000 al 2002 fue coordinadora de la maestría en orientación educativa. Del año 2002 al 2005 fue jefa del Departamento de Educación. Del 2008 a 2010, la maestra Teresa de Jesús Cañedo Ortiz fue coordinadora de la entonces Unidad de Formación Académica de Profesores, hoy DEFAA. En el año 2011 al 2012 fue jefa de Departamento de Innovación Educativa. Como se ha podido apreciar, la trayectoria académica de la maestra Teresa de Jesús Cañedo Ortiz refleja una visión sobre la docencia que le permitió participar en diversas actividades y acciones para la mejora continua en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por ello, su legado sigue vivo. Descanse en paz. Para el GIS, Alejandra de los Ríos.
Agradecemos a nuestra compañera Alejandra de los Ríos por su colaboración con esta interesante información. Para este último bloque, licenciado, preguntarle, ¿cuál fue su experiencia al escribir este artículo para la revista Docere?
Es muy gratificante porque tener un espacio para plasmar este tipo de acciones que a fin de cuentas favorecen para futuras experiencias similares, posibilita acrecentar los conocimientos que hay sobre la tutoría, porque la importancia de esto es bastante. De esta misma manera, el seguimiento que tuvo todo el personal que trabaja atendiendo en la revista, pues siempre fue muy bueno. Fueron muy cercanos y atentos en todo lo que se necesitó. Así que, pues de manera muy, muy concreta puedo decir que tanto la doctora Macías como yo estamos muy satisfechos con la atención recibida y muy agradecidos por el espacio.
Para finalizar, ¿nos puede compartir algún recurso o fuente de consulta que apoye a los tutores en el desarrollo de sus habilidades en el ejercicio de la acción tutorial?
Por supuesto. Pensando en la situación actual en la que nos encontramos, es posible encontrar un documento que se llama Orientaciones para la Adaptación del Plan de Acción Tutorial del Curso. Esto, de autoría de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, nos permite indagar en la manera en que podemos seguir continuando la tutoría a pesar de la situación en la que estamos, y nos explica de forma puntual la manera en que se puede realizar. Atiende 5 puntos en específicos, que son la integración del alumnado, la salud del autocuidado, la gestión de las emociones, el aprendizaje autónomo y el uso de las tecnologías de la comunicación para favorecer el aprendizaje.
Agradecemos al licenciado Sergio Ibarra Mesa por habernos acompañado. Para aprender más sobre ese interesante tema, esperamos contar en futuras emisiones con su participación, maestro.
Muchas gracias por el espacio y sería un gusto.
Le damos las gracias también a usted, amable Radio Escucha, por habernos acompañado durante esta media hora. Soy Ana Quiroz, les espero el próximo miércoles a las 10:30 a.m. a una nueva emisión de El GIS. Les deseo que pasen un excelente día y que sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Aguascalientes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.